La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
Los maestros de secundaria se relacionan con estudiantes que están viviendo grandes cambios, no solo físicos, sino emocionales. Durante esta etapa, el estudiante anhela expresar las inquietudes de sus cambios corporales y de las transformaciones de su pensamiento. La asignatura del español en la secundaria puede ser un espacio propicio para fomentar y canalizar estos deseos de comunicar de los estudiantes. Para hablar acerca de la comunicación y la adolescencia en la enseñanza del español en secundaria, nos acompañan Adalberto Rangel, coordinador de grupo operativo con experiencia en la formación de profesores, la maestra Mercedes Charles, investigadora de la comunicación, Roberto Baltazar, profesor de educación primaria, secundaria y en la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias por acompañarnos. Maestra Mercedes Charles, ¿qué relación existe entre la adolescencia y la comunicación?
Bueno, cuando hablamos de adolescencia y comunicación, nos insertamos en una temática que tiene múltiples dimensiones y que se manifiesta en diferentes espacios sociales. Podemos hablar de comunicación interpersonal, de comunicación grupal, de comunicación social, y podemos hablar de comunicación que se manifiesta en los diferentes espacios sociales en los que se mueve el adolescente. Es decir, en la familia, en la escuela, a través de los medios de comunicación, con sus grupos de iguales, sus compañeros, etc. Esta comunicación va a implicar, antes que nada, una puesta en común de significados. Y esta puesta en común de significados, que circula a través de estos diferentes espacios sociales, vamos a ver que va a tener diferentes efectos en el chico adolescente. Estos efectos van a depender en mucho de la manera como se interpela a los muchachos, la manera, la temática que trata, de tal forma de que si esta temática es interesante, esta temática sienten ellos que se relaciona con su vida, va a tener mayores efectos que si la sienten como algo alejado. Entonces, si nos ponemos a echar un vistazo a los diferentes espacios sociales, tenemos que en la familia y en la escuela, las prácticas de comunicación con el adolescente son primordialmente restrictivas, ¿no? Son normativas donde se le manifiesta al chico cuál debe ser su deber ser, digamos. Y esto es una propuesta ante la cual el chico muchas veces quiere alejarse, quiere separarse y sentirse alejado de este mundo adulto que le tiene una propuesta de inserción en el mundo que no le llena, que no le parece interesante, que no le parece como una propuesta de vida que le corresponda a él. En cambio, por otra parte, tenemos a los medios de comunicación y tenemos al grupo de amigos como los dos espacios sociales, digamos, que interpelan con mayor fuerza a los muchachos y que les dan una propuesta de vida, una propuesta de entendimiento del mundo que sienten que es más adecuada al hoy, al aquí y al ahora, y que además hay cierta correspondencia con sus intereses y con sus necesidades. Estos medios de comunicación, por ejemplo, ¿no?, centran su propuesta que los interpelar a los muchachos, ¿no?, dándoles, por un lado, insumos básicos para la conformación de su identidad. Aquí estamos hablando de que se les presenta un mundo no restrictivo que los interpela y que les propone, les dice qué gustos deben tener, qué moda deben de seguir, qué tipo de música deben de gustarle, y por otra parte también les presenta formas alternativas de vivir la vida, de resolver los problemas, de tener sueños, de tener utopías, ¿no? Y desde esta perspectiva, los medios de comunicación están siendo las instituciones que más fuerza tienen como educadoras de estas generaciones adolescentes.
Maestro Adalberto Rangel.
Yo creo que a partir de lo que dice Mercedes, sería importante recuperar la historia de los propios adolescentes, porque precisamente desde la historia del adolescente, al ingreso a la secundaria y su transcurso por la secundaria, va estableciendo precisamente esa interpelación con los medios de comunicación, que digamos ahí se va a significar de manera diferente para cada uno de los estudiantes de la escuela secundaria, dependiendo de la historia personal y escolar del propio adolescente. Esto es importante recalcarlo porque de pronto uno tiende a homogenizar al sujeto, en este caso al estudiante de secundaria, como si todos los estudiantes de secundaria fueran exactamente iguales. Me parece muy importante recuperar esta visión de que llegan con historias diferentes en términos de origen de clase, de origen en relación a los niveles de formación de sus padres, ¿no? De origen en relación, por ejemplo, al contacto con algunos aspectos de la cultura general, y también yo diría que en ese sentido con formas diferentes también de acercarse a los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, yo estaría pensando que en términos generales pueden estar muy cercanos, por ejemplo, a medios de comunicación como la radio o la televisión, no así, por ejemplo, en relación a la prensa escrita, o por ejemplo a ámbitos culturales donde se habla de la cultura, entre comillas, ¿no? Entonces a mí me parece que esta es una cuestión muy importante en relación con, digamos, esta relación entre el estudiante de secundaria y los medios de comunicación.
¿Cómo es la comunicación del adolescente, maestro Adalberto Rangel?
Nosotros tuvimos una experiencia con estudiantes de secundaria donde básicamente les hicimos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué era lo que no le habían dicho a sus profesores en el transcurso de la escuela secundaria? Voy a tomar algunos fragmentos para poder ejemplificar esto de cómo se da la comunicación del adolescente, fundamentalmente en este caso con el maestro. Algunos estudiantes decían más o menos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, dice un estudiante secundaria: maestra Elvira, me gustaría decirte que me gustas, pero ay, a lo mejor te vas a enojar conmigo, que me invitaras a llevarte tus cosas a tu casa, qué emoción, pero me abstengo. Esa es la expresión de un estudiante de secundaria. Aquí tiene que ver con esto que decía Mercedes en relación a la conformación de una serie de valores, ¿no? Donde efectivamente los límites, la normatividad en este caso, está impuesta por la figura del maestro, en donde, bueno, en realidad lo que está expresando es la imposibilidad de acercarse afectivamente. No quizás en la intención que se está planteando en la propia expresión, sino yo diría en términos de que esa necesidad de acercarse afectivamente, que va a tener que ver con un tema que más adelante vamos a abordar en relación del paso de la escuela primaria a la escuela secundaria, ¿no? En esta forma diferente de relacionarse con los maestros en la escuela secundaria. Otro estudiante decía: y tú dices, para pasar una lana, unas monas, unos Walkman, no parecías un maestro de inglés, y al final un examen, ¿no? Que tiene que ver con problemas efectivamente de corrupción, de burocratización del maestro en la escuela secundaria, y que esto parece muy reiterativo, por lo menos yo lo que podía reconocer no es en el caso de inglés, sino en el caso, por ejemplo, de los laboratorios, ¿no? Donde los estudiantes tienen, por ejemplo, que llevar algunos instrumentos para poder trabajar. Pero aquí es como Si la comunicación también el profesor en este caso y el estudiante estuviera atravesada por un conjunto de necesidades, ¿no?, económicas, en este caso el profesor. Otro estudiante dice, por ejemplo: en el momento en que pasó lo que pasó contigo, me caíste mal, muy mal, pero cuando va transcurriendo el tiempo me voy dando cuenta de que estoy mal, ¿no? Es como si se presentara un discurso muy normativo de algún maestro, ¿no? Y aquí uno tiene como la sensación, ¿no?, de que el estudiante reconoce a lo largo del tiempo esa necesidad de reconocer que lo que le dijo aquel maestro tenía razón, ¿no? Pero es otra forma también de comunicarse, yo diría, que no es en el corto plazo, ¿no?, sino que es una comunicación que le incorpora el muchacho, lo va internalizando, lo va reflexionando y va produciendo determinado tipo de valores, ¿no? Creo que esto es, digamos, lo importante, en todo caso, también de esta etapa de la educación secundaria.
Maestro Roberto Baltazar.
Sí, lo que comenta el maestro Adalberto es muy importante porque nos permite escuchar expresiones que cotidianamente no se pueden decir en la escuela. Y considero que en la escuela secundaria los alumnos necesitan expresarse acerca de sus inquietudes y acerca de los cambios que están teniendo. Recordemos que hay varias diferencias en relación con la educación primaria. Cuando dejan la primaria, dejan muchas cosas, dejan la relación cotidiana con un solo maestro y se enfrentan a distintos maestros que les dan diversas materias. Los amigos de su niñez se dispersan, muchos entran a otras escuelas, dejan de ser los alumnos más grandes, los de sexto son los más grandes en relación con los de primero, y pasan a ser los alumnos más pequeños en la escuela secundaria. Les imponen nuevas demandas y responsabilidades, se enfrentan a nuevos retos y pierden algunos privilegios de la niñez. Tienen que cursar algunas materias hasta entonces desconocidas para ellos. Se ven obligados a resolver una carga excesiva de tareas académicas y se someten a horarios rígidos y a una disciplina que les dicta desde la subordinación a superiores hasta la forma en que deben vestirse y peinarse. Y creo que en este cambio los alumnos tienen muchas cosas que decir. Tienen inquietudes, tienen temores, fantasías, preocupaciones, que es importante que puedan socializar con otros estudiantes. Y lo que he visto es que hay una gran dificultad para abrir estos espacios en la escuela secundaria.
Maestra Mercedes Charles, ¿quisiera usted agregar algo al respecto?
Sí, yo aquí quisiera enfatizar lo que pasa al interior del salón de clases en cuanto a interacciones comunicativas, ¿no? Podemos ver que, en términos generales, obviamente que hay excepciones a la regla, la escuela secundaria constituye un espacio restrictivo para los muchachos para poderse comunicar, ¿no? Como ya mencionaron Adalberto y Roberto, cómo la escuela en última instancia va castrando estas energías y estas necesidades de comunicación que tienen los adolescentes y necesidades de comunicación que les permitan afirmarse en su identidad, ¿no? Comunicación oral, formas de vestir, formas de interpelar a sus compañeros, formas de relacionarse con los docentes. Y vemos que la escuela cada vez más se cierra como un espacio con reglas propias del juego y reglas que son contrapuestas a aquellas reglas que tienen los propios adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No encontramos que el salón de clases sea un espacio de diálogo. Y diálogo entendido no solamente como intercambio, ¿no?, sino como un espacio donde, partiendo de las necesidades y del universo propio del alumno, se puede enfrentar el objeto de estudio. Y enfrentarlo seriamente, ponerlo en la mesa de discusión, volverlo interesante. Y eso yo creo que permitiría a la escuela abrirse un poco más a este mundo adolescente, un mundo que es muy rico, que es un mundo con muchas necesidades de expresión, con muchos deseos de ser y de manifestarse, y que la escuela no los deje y que tienen que buscar siempre espacios alternos para poder desarrollar toda esta parte de la personalidad del adolescente.
Maestro Adalberto Rangel.
Bueno, yo agregaría dos cuestiones que me parecen centrales. Una, en relación a la transición de la primaria a la secundaria, en el sentido de que el estudiante en realidad tiene ese tipo de problemas que señalaba Roberto, pero yo diría que eso lo representa problemas de reconstrucción de los esquemas de comunicación, ¿no? Es decir, tiene que comunicarse ahora de manera diferente, tiene que adaptarse a esas nuevas circunstancias y tiene que plantear efectivamente una adaptación de estos esquemas de comunicación, ¿no? A mí me parece que esta es una cuestión muy importante, porque evidentemente eso de pasar de ser el más grande al más chico implica también un lugar diferente en la escuela secundaria, ¿no? Se ve como aspiración ya en el primero de secundaria ser alumno de tercero, ¿no? Y cuando es efectivamente alumno de tercero, empieza el estudiante de secundaria a trabajar una serie de angustias y miedos que tienen que ver con al abandono ahora de la escuela secundaria, que bueno, ya en el tercero secundaria ya lo incorporó, ya sabe cómo funcionar en términos de qué rol juega, ¿no? Qué tipo de funciones juega al interior de la secundaria, qué lugar tiene en la escuela secundaria, porque es ahora ya no el de primero sino el de tercero, y empieza a producirse una serie de miedos también, que bueno, tampoco no hay espacios para trabajar este tipo de cuestiones al interior de la escuela. Yo diría que algo que se presenta de manera vital en la escuela secundaria es que desafortunadamente lo que hace la escuela secundaria, recuperando un poco lo que decía Mercedes, es que todas esas energías son expulsadas al entorno inmediato del estudiante, ¿no? En donde no hay ninguna sistematización, no hay ningún elemento de carácter racional, no hay ni siquiera un espacio, digamos, donde lo que se pueda producir sea un aprendizaje significativo para el propio estudiante, ¿no? Esto es a veces lo que sucede en la mayor parte de los casos en los alrededores de la escuela secundaria, ¿no? Estoy refiriéndome al entorno inmediato, ¿no? A lo que son las calles, los parques, cierto tipo de lugares que los estudiantes empiezan a frecuentar, ¿no? Entonces, efectivamente es un espacio muy informal, pero que no está canalizado para cierto tipo de aprendizajes que pudieran ser muy significativos para el propio estudiante, ¿no?
Sí, maestra Mercedes Charles.
Bueno, yo quisiera aquí retomar una cuestión que planteó Adalberto que me parece muy importante, que es el crear aprendizajes significativos, ¿no? De repente parecería que la escuela y el maestro en concreto es un emisor de discursos y que el chico retoma esos discursos tal cual. Y los retoma porque son significativos dentro del currículum escolar. Pero a través de la investigación lo que nos hemos dado cuenta es que hay todo un proceso de reelaboración del discurso escolar por parte de los chicos que muestra el nivel de significatividad del mismo. Es decir, ante un discurso que viene de la escuela, que viene del maestro, el chico, conforme a su propia matriz cultural, su propio universo, ¿no?, su propia individualidad también, va reelaborando y resignificando todo aquello que le viene de la escuela, pero también va desechando. Y lo que vemos con mucha frecuencia es que el nivel de desecho por esta poca significatividad es gigantesco, ¿no?, y que realmente el aprendizaje significativo y el aprendizaje ligado con la vida misma del estudiante es cada vez más restringido.
Maestro Adalberto Rangel, la secundaria escucha al estudiante.
Yo diría que en términos generales no. Cuando uno intenta hacer una comparación entre la escuela primaria y la escuela secundaria, en realidad la institución que parece como más carcelaria es contradictoriamente la escuela secundaria, ¿no? Uno podría plantear que uno va abriéndose más espacios de la primaria a la secundaria, pero resulta que no, parece como una institución más carcelaria. Yo diría que si pudiéramos hablar, por ejemplo, de la expresión vigilar y castigar, donde ésta se expresa en su mayor concreción, pues es en la escuela secundaria. Pero yo diría que a lo mejor también es fundamentalmente porque sucede que el estudiante, el adolescente, está en una situación muy contradictoria, donde tiene grandes energías, Y de parte de la institución hay una necesidad como de plantear una serie de valores indicativos hacia los propios estudiantes. Yo quisiera recuperar en este momento una imagen que dan los propios estudiantes de la escuela secundaria. ¿Cuál es la imagen que un grupo de estudiantes hizo de una escuela secundaria? La voy a plantear de la siguiente manera. La escuela secundaria se caracterizaría, por ejemplo, por manejar una imagen contradictoria del profesor, ¿no? ¿Es bueno o es malo? En ese sentido es muy maniquea, ¿no? ¿Es bueno o es malo? En ese sentido es una expresión muy clara del maniqueísmo y de la necesidad de poner las cosas, digamos, en extremos. Se muestra un profesor rígido en donde, bueno, se pasa lista puntualmente, revisa detalladamente el uniforme, las tareas, los cuadernos, el orden en que previamente los ha distribuido en el salón de clases, ¿no? Fija la mirada también en cada uno de los estudiantes, normando su comportamiento y valorando su actitud en el salón de clases, ¿no? Este es un tipo de profesor clásico en la escuela secundaria. Y en ese sentido es un profesor revestido por el estudiante, digamos, de autoridad, ¿no? Pero también en la escuela secundaria está el otro extremo, ¿no? Diría que está el maestro que no pasa lista, ¿no? Que es tolerante en las tareas, en la revisión del uniforme, permite que cada quien se siente en su lugar, promueve la participación, aunque sea a través del llamado agrúpense, ¿no? Formen equipos, ¿no? Se trabaja en un momento determinado con criterios abiertos, pero algo que destacaban los estudiantes de secundaria centralmente de este tipo de profesor es que no se burlan irónicamente de la ignorancia, y dicen los chavos, propia de la edad, ¿no? Esa es una virtud de esos profesores tolerantes. Y otra virtud de este tipo de profesor es que no hace comparaciones entre los integrantes del grupo, ¿no? Ni siquiera de ese grupo con otros grupos, ¿no? Un poco por ahí nosotros recuperando una forma de poder concretar esta imagen del profesor, decíamos que este tipo de maestro los mira comprensivamente, los comprende en su totalidad, ¿no? Y yo diría que en ese sentido lo maniqueo tiene que ver necesariamente con el momento mismo de la adolescencia de los propios chavos y de cómo la institución los separa, ¿no? Cómo los va separando. Bueno, yo diría que esta es, digamos, un poco la imagen que tienen los estudiantes de la secundaria, pero que existe también una parte que puede ser atribuida a la institución escolar de manera general, ¿no? De cómo opera el director, cómo operan las academias, en este caso la de español, ¿no? Cómo opera la orientación vocacional al interior de la escuela secundaria, y que en ese sentido van creándoles valores entre lo bueno y lo malo.
Sí, maestra Mercedes Charles.
Bueno, yo con respecto a esto que se acaba de decir de la institución escolar y su relación con el adolescente, me vienen a la cabeza sobre todo dos imágenes. Por un lado, el maestro que dentro del salón de clases no deja al adolescente vivir su edad. Es decir, se le busca insertar forzadamente a un mundo adulto con determinadas reglas, con determinados modos de ver la vida, de insertarse dentro de una sociedad mayor. Y por otra parte, y ayudando a todo esto, tenemos el edificio escolar como un espacio de comunicación. Es decir, vemos rejas, vemos barrotes, vemos tarimas donde el profesor está enfrente y es el que sabe y es el que dicta y es el que tiene la verdad acerca del objeto de estudio. Vemos en términos más abajo localizados los pupitres de los estudiantes, pupitres incómodos por lo general. Vemos horarios muy reglamentados, vemos espacios muy especializados, ¿no? Hay espacios donde se juega, espacios donde se experimenta, espacios donde se aprende. como si el aprendizaje requiriera de este nivel de hiperespecialización. ¿Y qué es lo que realmente sucede? ¿Dónde está aprendiendo el adolescente? ¿Está aprendiendo dentro de este espacio escolar o está aprendiendo en otros espacios lo que es ser estudiante, lo que es ser hombre, lo que es ser ciudadano de un lugar?
Maestro Roberto Baltazar.
Sí, definitivamente pienso que hacen falta espacios de comunicación dentro de la escuela. Creo que los estudiantes tienen muchas cosas que decir, pero faltan espacios para ser escuchados. Y creo que no solamente esto pasa en relación con los estudiantes, sino también con los padres de familia y con los maestros. Recuerdo una situación en donde en una junta de evaluación se analizaban las razones por las cuales había tanta reprobación escolar. Y en la junta con maestros se hacía una depositación en los alumnos. Los alumnos eran los flojos, los irresponsables, los que no querían aprender. Y haciendo esa misma junta con los alumnos, decían exactamente lo contrario. Los maestros son los malos, son los que no enseñan bien, los que son muy exigentes. Y haciendo esta misma experiencia con los padres de familia, comentaban que los culpables eran tanto los alumnos como los maestros. Y considero que faltan espacios en donde estas tres instancias se pongan a platicar, se pongan a compartir cuáles son las dificultades y a partir de ahí buscar nuevas formas de relacionarse.
Maestro Adalberto Rangel.
Yo creo que en relación a esto que plantea Roberto, uno puede recuperar la experiencia de uno como padre, ¿no? Y ver qué es lo que sucede cuando uno asiste a las reuniones convocadas, por ejemplo, por las direcciones de las escuelas secundarias, ¿no? En realidad yo diría que este carácter informativo que tienen este tipo de reuniones tendría que cambiar, tendría que variar en todo caso, en lo que coincido con Roberto. Pero yo destacaría también una situación en la propia escuela secundaria, ¿no? Que tiene que ver con cómo están organizados los estudiantes en la escuela secundaria y cómo los estudiantes se comunican, por ejemplo, con los lugares y los espacios de supervisión que, bueno, acá le podríamos llamar orientación vocacional, ¿no? Se supone que se nombra una representación por grupo, ¿no? Y yo diría que inclusive este aprendizaje de ser nombrado representante de grupo en la escuela secundaria, en algunos casos es un aprendizaje muy significativo para el propio estudiante porque tiene que establecer, ¿no?, la comunicación con el grupo de profesores, con el responsable profesor de ese grupo y con el grupo de orientadores. Pero yo diría que hay momentos de estos responsables de grupo en que esto se vuelve realmente conflictivo, porque la institución le pide a esos representantes de grupo ser los mediadores de los conflictos al interior del grupo, de los grupos, del propio grupo escolar, cuando en realidad tendría que ser una tarea, yo diría, donde participara el representante del grupo, el responsable maestro de ese grupo y la gente de orientación vocacional, ¿no? Yo creo que hay determinado tipo de funciones que la institución luego exige a determinados personas en el grupo escolar que crean muchas contradicciones en el terreno individual.
¿Qué se puede hacer para fomentar la comunicación con el estudiante, maestro Roberto Baltazar?
Bueno, considero que existen diversas alternativas y valdría la pena aclarar algo que parece muy obvio, que la responsabilidad de favorecer procesos de comunicación es una responsabilidad de todos los docentes, no únicamente de los docentes de español. Y se pueden establecer vínculos de trabajo con otros maestros. Recuerdo una experiencia que tuve cuando fui orientador educativo en una secundaria, en donde en forma conjunta con las maestras de español elaboramos un periódico. Este periódico aparecía cada 2 meses y pretendía dar espacios de expresión a todos los maestros y a todos los alumnos. Fue una experiencia muy interesante y me gustaría leerles un poema que se publicó en enero del 87 que escribió Liliana Ramírez Zavala, alumna de la escuela, y que obtuvo el primer lugar a nivel zona y el séptimo lugar a nivel nacional. Ella fue alumna de la escuela secundaria 47 Quetzalcóatl. Y este poema expresa el pensamiento no solamente de Liliana, sino de muchos adolescentes que reclaman su derecho a decir su palabra y a expresar su deseo de libertad. El poema se llama Inquietud. Por favor, déjenme vivir. No quiero que intervengan en mi vida. Déjenme ser libre. Quiero experimentar ser yo. Por ahora, no necesito de sus consejos. Sus criterios no se adaptan al mío. Por favor, déjenme contemplar. La vida no me asusta. Si algún día necesito su ayuda, entonces los buscaré. Por favor, ahora no. Déjenme ser libre. Su pasado no se compara con mi presente. Estoy harta de consejos. Déjenme experimentar si me equivoco. Reflexionaré y el fracaso será mi recompensa. Pero por favor, déjenme experimentar. Solo así descubriré de lo que soy capaz. Esto creo que es una muestra de la diferencia entre el discurso desde el lugar de docente y lo que pasa con los estudiantes. Mientras que desde el lugar de docente se les habla del deber ser, de lo que van a hacer dentro de 20 años, de que piensen en su futuro, este poema creo que expresa una preocupación por el presente, por el ahora, por lo inmediato. Entonces, el periódico es una alternativa, entre muchas otras, de permitir la expresión de los estudiantes. Este periódico se publicó durante 6-7 números y lamentablemente tuvo que cerrarse a partir de que una alumna hizo una crítica a uno de los maestros. Era una crítica muy cordial, muy amable, pero que generó inquietudes en los maestros. Una pregunta que surgía, al parecer, era ¿quién será el siguiente maestro que va a ser criticado? Entonces se citó a una junta, hubo una alianza entre maestros y se decidió cerrar este espacio de comunicación que había sido muy valioso.
Maestro Adalberto Rangel.
Bueno, yo plantearía algunas otras más. Pero primero empezaría planteando una gran dificultad que hay para abrir espacios de comunicación en la escuela secundaria, ¿no? Yo diría que el primer gran problema, independientemente de los esquemas conceptuales y de actitudes y valores de cada uno de los maestros, es el espacio físico y el número de estudiantes que está en cada uno de los grupos, ¿no? Estamos hablando en promedio de grupos de 50, 60 muchachos en un salón de clase, ¿no? Entonces, me parece que ese es un problema real, concreto, que no es igual trabajar con un grupo de 10, 12 con determinado tipo de técnicas y métodos, ¿no? Donde la comunicación fluye a través de determinado tipo de técnicas, a un grupo de 50, 60 gentes, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que se debe de ir como transformando lo que usualmente el maestro hace de trabajo por equipos, ¿no? A mí me parece que el trabajo por equipos debe de recuperar inicialmente en cualquier proceso de esta naturaleza el trabajo individual, ¿no? Debe articular claramente el trabajo individual con el trabajo en equipos. Y pondré un ejemplo muy concreto en relación a la enseñanza del español. Algo que uno puede trabajar de manera coordinada con los orientadores es el problema, por ejemplo, de la disciplina, ¿no? Y de los valores en la propia institución. Nosotros tuvimos la experiencia, recomendamos una lectura que son Los jefes de Vargas Llosa, ¿no? Se tenía que hacer la lectura individualmente por cada uno de los niños de la escuela secundaria. Luego se dividía al grupo en subgrupos y se les pedía a cada uno de los subgrupos que intentaran hacer una síntesis del cuento, ¿no? Pero que había que expresarlo de maneras diferentes, ¿no? Desde una narración, un periódico, un collage, o que lo plantearan inclusive hasta teatralmente, ¿no? Entonces, de esta manera, el maestro lo que hace es esta recuperación, tanto del trabajo individual como del trabajo por equipos, y busca determinadas formas de expresión, pero no únicas, sino yo diría son formas de expresión plural. Y se les pidió, en este caso, a los estudiantes como criterio, que intentaran agruparse según el nivel de expresión que querían ellos, en el cual querían plantear, ¿no? Si era expresión en un collage, si era por escrito, si era de manera teatral, un poco recuperando los intereses de los propios muchachos, ¿no? Creo que esta puede ser, por ejemplo, una alternativa, considerando la dificultad que hay en términos del número de estudiantes que participan o que integran un grupo escolar en la escuela secundaria.
Maestra Mercedes Charles.
Bueno, yo quisiera hablarles de una propuesta que de repente se puede considerar descabellada, porque es la inserción de los medios de comunicación comercial dentro de los procesos educativos. Muchas veces se piensa que estos medios de comunicación deseducan a los chicos, pero realmente los están orientando, les están dando las categorías de entendimiento del mundo, les están dando referentes comunes de identificación, y ya no son solamente a nivel regional o nacional, ya estamos hablando a nivel internacional y global, ¿no? Y hay referentes de juventud que trascienden las fronteras y las rebasan. Entonces, ante todo esto, y ante una sociedad cada vez más mediatizada, yo creo que es muy importante que desde la asignatura misma del español empecemos a afrontar los medios de comunicación. Empecemos a analizar cuáles son sus gramáticas discursivas, ¿no? Porque el chico no solamente va a tener relación con los libros, tiene mayor relación con los medios audiovisuales, con el radio. Bueno, conozcamos esas gramáticas discursivas, metámoslas al salón de clase, hagamos que los chicos analicen los contenidos, analicen la técnica, analicen los formatos, analicen todo aquello que constituye el mensaje que están mandando los medios de comunicación. Yo creo que esto es muy enriquecedor para cualquier asignatura. Hay experimentos muy interesantes de prensa en escuela. Como ya se decía, la prensa no es el medio más favorecido por el adolescente, pero es el medio que permite un mayor análisis y una mayor reflexión acerca del mensaje con el cual se está uno enfrentando. Entonces, consideramos que puede ser una ayuda muy importante y una revitalización de lo que sucede dentro del salón de clases si metemos estos medios de comunicación, hacemos una disección de ellos, conocemos sus lenguajes, enseñamos a los chicos a analizarlos y analizarlos desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista formal. Y yo creo que de esta manera puede ser bien interesante la dinámica que se puede establecer dentro del salón de clases con contenidos que les interesan a los muchachos, con historias que los muchachos se sienten identificados con, y que puede ser un elemento más, aparte del que han dicho los maestros, para enriquecer la enseñanza del español en la escuela secundaria.
Sí, maestro Adalberto Rangel.
Sí, mira, yo creo que una de las cuestiones fundamentales para poder trabajar la comunicación es esa posibilidad que tiene el maestro de ponerse en el lugar del estudiante, que es esto que dice Mercedes, ¿no? Yo creo que la pregunta para un maestro de español debería ser, ¿qué lee o qué quisiera leer, ¿no? Porque a mí me parece que en ese sentido uno recupera efectivamente las necesidades de los propios estudiantes, ¿no? Yo recuerdo que en esta escuela secundaria, en la cual hicimos la investigación, ellos querían, por ejemplo, en tono de broma, elaborar una constitución. Más que elaborar, la querían poner por escrito, ¿no? La querían ver publicada en un periódico. Ellos hicieron una constitución, y más o menos yo señalo como dos o tres artículos de esa constitución de estudiantes de secundaria, que es una inquietud que digo que en algún lugar había que plasmarla y que se podía trabajar de manera mucho más sistemática desde el aprendizaje escolar, pero que, bueno, no fue hecho de esa manera, ¿no? Ellos decían que el primer artículo de esa constitución es que los alumnos no faltaban, ¿no?, sino que se perdían en el camino. El segundo artículo tenía que ver con el saber del profesor. Ellos decían, yo no respondo porque supongo que el maestro ya sabe. ¿Mm? Que también implica muchas de las veces este segundo artículo el que constitucional de los estudiantes de la secundaria, que el maestro no le dé espacio al estudiante para que pueda hablar, ¿no? Y bueno, y cuando habla, si el maestro toma una actitud de que es el que lo sabe todo, pues entonces el estudiante mismo en este segundo artículo deja muy claras las cosas, ¿no? Yo recuperaré eso.
Y ya para despedirnos, maestros, ¿tienen una última recomendación? Sí, maestra Mercedes Charles.
Bueno, yo creo que con todo lo que hemos visto en esta charla, pues hemos dado cuenta de lo importante que es las relaciones de comunicación entre maestro y alumno como un elemento básico y fundamental para que los chicos logren realmente obtener de la escuela aprendizajes significativos y, por otra parte, considerar lo importante que es una educación para la comunicación, una educación de los chicos como emisores a través de la realización de periódicos, como mencionaba Roberto, a través de la realización de obras de teatro, a través de la realización de ensayos, de historias de su propia vida, etcétera, etcétera, y también como receptores, ¿no? Ellos también son chicos receptores de múltiples mensajes y también empezarnos a interesar qué está pasando con estos chicos como receptores de nuestro mensaje escolar, de nuestro mensaje como docente y a la vez receptores de múltiples mensajes a los cuales están expuestos en esta sociedad.
Maestro Roberto Baltazar.
Sí, y creo que en este proceso de cambio de los estudiantes también estamos involucrados todos los docentes. Es decir, si pretendemos formar estudiantes críticos, participativos, reflexivos, también es necesario participar en experiencias que nos permitan ser de esa manera. Es decir, si queremos que los alumnos aprendan a hablar y a escuchar, también nosotros tendríamos que tener experiencias de formación que nos permita estar en mejores condiciones de escucharnos a nosotros mismos y de escuchar a los estudiantes de otra manera. De tal manera que considero que todavía tenemos mucho camino que andar y muchas cosas que aprender.
Maestro Adalberto Rangel.
Sí, yo creo que en este camino uno tendría que plantearse inicialmente, antes que tener alguna idea de cómo transformar a los estudiantes de la secundaria, la idea sería transformarse inicialmente, ¿no? Y yo creo que un aprendizaje que no hemos hecho muchas veces por nuestra condición de adultos, ¿no?, es precisamente no trabajar, por ejemplo, cuestiones de carácter grupal, ¿no? Y ahí sí tenemos que transformar los espacios escolares en espacios de apropiación realmente de la construcción de lo que estamos enseñando, ¿no?, y trabajarlo colegiadamente. Entonces, las academias de español tendrían que ser transformadas realmente, no en academias donde solamente se da la información, donde se pone de acuerdo sobre los calendarios y horarios, etcétera, etcétera, sino una discusión en torno a la materia, teniendo como referente siempre, de manera permanente, los estudiantes. Y no solamente los estudiantes, sino yo diría que también los otros maestros que dan e imparten las otras asignaturas, ¿no? ¿Cómo poder articular la enseñanza del español con las otras asignaturas del mismo nivel?
Muchísimas gracias por su participación.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.